Momento de la charla que te importa, y en esta oportunidad del otro lado del teléfono está el secretario general del sindicato docente ADUNA, el sindicato de la Universidad Nacional de Avellaneda, Ricardo Petraglia. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias por atendernos.
Hola, Paula, ¿cómo te va? No, por favor, muchas gracias a ustedes por llamarme.
Ricardo es docente de la carrera, en la carrera de periodismo, en la materia taller de escritura creativa, y después vamos a ahondar un poquito sobre el taller y sobre algunas otras cositas específicamente que ha hecho Ricardo en materia de escritura, pero no podemos obviar la coyuntura, por lo tanto vamos a abocarnos un poquito a tu tarea como secretario general del sindicato, ¿no? Estamos en un momento bastante álgido en materia de cuestiones de reclamos salariales, y para hacer un brevísimo repaso de lo que aconteció la semana pasada en materia de paros, en materia de reclamos, en materia de negociación de la situación de los docentes de las universidades, no solamente de la nuestra, sino para que nos pongas un poquito en onda de qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando a nivel salarial y qué es lo, cuál es la lucha que están llevando adelante.
Sí, mira, Paula, la lucha, digamos, las cuestiones vinculadas al salario, cuando hay un ajuste sobre el salario de los trabajadores tan abrupto como el que estamos atravesando, por ahí la discusión queda un poco reducida a eso, pero en realidad es como mucho más grave la situación, que no quiere decir que lo del salario no sea tremendo. La inflación de diciembre, sabemos todos, y tomando como válidos los números que está publicando el INDEC, fueron 20,5 en diciembre, 19,5 en enero, 15,6, 15,7 en febrero. Uh-huh. A lo largo de todo ese periodo, nosotros durante mucho tiempo no teníamos con quién sentarnos a charlar, porque no estaba designado el subsecretario de Políticas Universitarias. Recordemos que el Ministerio de Educación pasó a ser secretaría, con lo cual la Secretaría de Políticas Universitarias pasó a ser subsecretaría, y como en tantos lugares del gobierno, no designaba a nadie, con lo cual ni siquiera tenías con quién sentarte a hablar. Claro. Cuando nos pudimos sentar a hablar, nos ofrecieron un 6%, o sea que contra un 50 y pico, casi 60 de aumento inflacionario en los primeros 3 meses de lo que va a este gobierno, como contraparte nos ofrecen un aumento del 6, que obviamente no se firmó, pero que como respuesta obtuvimos que se implementó igual. De hecho, los docentes lo cobramos, había un 10 ya acordado con el gobierno anterior como garantía salarial para febrero, con lo cual tuvimos ese aumento del 16%, lo que quedamos es 40 y pico abajo. Uh-huh. Pero lo más preocupante de todo es que se desempolvó un viejo decreto del año 95, el decreto 1007, de la época de la presidencia de Menem, que habilitaba que las paritarias salariales se discutan en cada una de las universidades. No haya paritaria nacional, ni haya paritaria en discusión con el Ministerio de Educación o la Secretaría de Educación a nivel nacional. O sea que, en nuestro caso, tenemos que discutir solo a ADUNA, no la CONADU, la CONADU histórica, la FEDUN, claro, sino que solo a ADUNA con las autoridades de la universidad. Debe estar con Calzón y decir, mira, Jorge, o señor rector, nosotros en este momento necesitamos recuperar 50% del salario. Cuando además en las universidades se les replicó en espejo el presupuesto del año 2023. O sea,
que no solamente fue el año del... Perdón por interrumpirlo, pero me parece interesante remarcarlo. No es solamente el presupuesto del año 2023, sino que esto fue armado en 2022, si no entiendo mal.
Sí, y sí se reconoce después de muchas idas y venidas las actualizaciones que fue teniendo, porque si no vos pensás que desde enero 2023, claro, a la fecha, la inflación fue cerca del 270%. O sea, no podría estar abierta la universidad, claro, hoy en día.
Claro.
A eso hay que sumarle la vida, o sea, uno va a comprar una rema de papel y vale 10.000 pesos, el boleto del colectivo depende de donde uno viva, pero para llegar hasta los lugares de trabajo se gastan miles de pesos, que esto repercute no solo en los docentes, digamos, los no docentes,
no, en la vida, claro,
están en la misma situación, y ni hablar los estudiantes, que además perdieron sus becas, perdieron... Esa es la situación de la universidad, desesperante. Como tantos rubros, pero particularmente, digamos, yo veo que hay como una especie de encono muy, muy dirigido a la universidad, donde ponen como subsecretario de política universitaria a alguien que tiene trabajos publicados en contra de la universidad pública, digamos, no es secreto, es cuestión de googlearlo. Y bueno, digamos, en esa situación estamos lidiando.
Ricardo, ¿y cómo ves ahora, digamos, saliendo además un poquito nada más de la cuestión sindical, cómo ves que esto repercute en las aulas? Digo, desde los estudiantes, desde nuestras estudiantes, nuestros estudiantes, ¿hay un correlato? ¿Se sienten atravesados? ¿Sienten que esto es algo que no les toca? Digo, porque me interesa conocer esa realidad de las aulas o de lo que te llega a vos por parte de los y las docentes universitarias.
Sí, mira, justo nosotros esta semana empezamos las clases, también fue una semana un tanto accidentada porque fue la semana que más llovió en muchísimo tiempo y bueno, muchas de las clases tuvieron que darse de manera virtual, así que es medio difícil todavía ver un...
Todavía no tienen un diagnóstico de qué es lo
que... No, sí, nosotros tenemos muchísimo diálogo con la Federación Estudiantil, digamos, nosotros tenemos desde antes, digamos, ya hace bastante tiempo, una mesa interclaustro donde compatibilizamos y nos ponemos de acuerdo sobre algunas acciones a llevar adelante, y ni hablar en lo que es el plan de lucha y la resistencia al ajuste sobre la universidad. Y hablamos mucho con Diego Arellano, con los representantes, con los presidentes de los centros de estudiantes, presidentes y presidentas de algunos centros de estudiantes. Ellos hicieron una asamblea ya en el mes de enero. En el mes de enero incluso tuvimos alguna reunión donde había estudiantes presentes, graduados presentes. Estábamos las cuatro entidades gremiales y el gabinete de la universidad, estuvo el rector. Digamos, como que se están pensando y tomando acciones ya desde muy temprano, porque desde muy temprano es que se ataca la universidad. Es lo que nos transmiten los estudiantes y lo que empezamos a ver adentro del aula son, digamos, hay una cuestión dividida, hay muchos análisis que indican a la juventud como el sector que apoyó mayoritariamente a este gobierno. Yo creo que se exagera un poco, si bien es cierto, digamos, no fue solo la juventud, sino que hubo una apuesta de la sociedad a algo nuevo, a un ajuste sobre la casta, y lo que empieza a pasar, digamos, y nuestros alumnos no están exentos de la sociedad, y además la universidad no es una usina de adoctrinamiento, como dicen, con los palmos adentro de la universidad, encontrás diversas ideologías, diversas posiciones, qué sé yo, el otro día lo decía en la radio, yo digo, bueno, yo el lunes, me da mucha bronca, ¿no?, digamos, pero es real, digamos, yo el lunes, post elecciones, adentro de la Universidad de Avellaneda, vi chicos festejando el triunfo, festejándolo en el castillo, no festejándolo escondido.
No, claramente.
Y está bien que sientan esa libertad, quizás no está bien que terminen votando algo que a mi entender les va a terminar siendo muy perjudicial, pero está bien, de la misma manera que... Yo soy peronista y hay trotskistas, hay radicales, hay libertarios, y bueno, todos los que estamos dentro de la universidad sabemos que es así, qué sé yo.
Y sabemos que justamente en ese discurrir variopinto que tenemos, también hay una riqueza que podemos llegar a extraer de todas esas experiencias.
Absolutamente,
¿no?
Absolutamente. Bueno. Eso, López Murphy es docente en la universidad pública.
Claro.
Y así podríamos nombrar un montón. Y bueno, y ahí están, digamos.
Sí,
No hay ningún problema, al contrario, esa es la riqueza justamente de la universidad y de la autonomía.
Sin dudas.
Sí empieza a pasar de que, no sé si ir tan lejos como ver la responsabilidad de un gobierno nacional, si se piensa que es coherencia, pero sí empieza a haber alguna desesperación, no solo de los estudiantes, pero me parece que sí están más sorprendidos, de que se empiezan a encontrar con situaciones complicadas en cuanto a su perspectiva de futuro, ¿no?
Y en cuanto a ese ejercicio de la libertad de la que tanto se habla, porque creo que una de las cuestiones pasa por ahí, ¿no? Como que la libertad lo puede todo, y finalmente si no te podés subir al bondi para venir a la universidad a cursar, y esa libertad te está siendo cercenada de alguna manera.
Está un poquito limitada. ¿No? Sí, y además en este discurso tan instalado de la meritocracia, ¿no? Claro. De que alguien con su esfuerzo puede... Sí, con su esfuerzo puede, salvo de que haya una pandemia y no tengas la vacuna y claro. Puedes morirse. Entonces no es solo una cuestión de esfuerzo. O haya dengue y ni siquiera salgan los medios.
No haya una campaña, claro.
Entonces hay algunas cuestiones que se empiezan a entender por ahí de que tienen que ser colectivas. No quiere decir que el mérito individual de aquel que pudo hacer una carrera o que le va bien en la vida o que encuentra su deseo a tiempo y lo puede empezar y trabajarlo y esmerarse, seguramente tiene más chance de que le vaya bien. Digo, pero hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la libertad de elegir siempre y cuando tenga las posibilidades. Bueno, la universidad daba mucho de eso. Yo no sé si habrá otra institución
en donde se exprese tanto eso.
Exactamente.
Sí, sí, totalmente.
Que incluso genere bienestar. Yo creo que no hay ninguna persona que haya ingresado a la universidad, así no se haya recibido,
que no haya salido mejor.
Sale, no sea mejor,
totalmente.
No se sienta mejor con su vida que cuando ingresó.
Totalmente.
Y esas garantías, no sé, y no es casual cuando salen encuestas, se le pregunta a la gente, instituciones que respeta, ¿verdad? La universidad siempre está primero.
Está ahí. Te saco, Ricardo, te saco nada, otro poquito del secretario general para hablar. Estamos transitando la semana previa al 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, un día muy emblemático en nuestro país que se viene, bueno, se viene preparando para un 24 que aparentemente va a ser también histórico. Y no quiero dejar de mencionar que Ricardo Petraglia, con quien estamos hablando en ¿Qué te importa?, ha sido el autor del libro Estela, La muerte de la hija que parió a la abuela, la biografía sobre la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto. Y me gustaría que un par de líneas nos cuentes sobre este libro, sobre este laburo, sobre un trabajo de investigación y lo que conlleva, ¿no?, hablar sobre el 24 y sobre la gesta de estas minas, ¿no?, que hicieron una historia impresionante.
Sí. Bueno, agrego una cosa. Estela, que además es doctora honoris causa de nuestra universidad.
De nuestra universidad, tenés razón, sí.
Cosa que nos enorgullece mucho. Sí. Y además, nuestra universidad, que ahora probablemente a través de la universidad... El libro fue publicado a través de la editorial de la Universidad Nacional de La Plata y probablemente hace pocos días, esto es una primicia...
Vamos con las primicias, ¿en qué te importa? Primicia de Ricardo Petraglia.
Nada, cuando se entregó ese premio honoris causa, que estuvimos charlando con el rector, estaba el secretario de Bienestar, estaba la secretaria de Extensión, bueno, habíamos como una comitiva de la UNAP que fuimos hasta Abuelas, charlamos un rato ahí, Estela, bueno, contaba, yo tengo una relación con ella de tantos años de ir a molestarla para que me cuente su vida,
claro.
Me ha dedicado muchos domingos, tuve ese honor y esa suerte. Y cuando Jorge se enteró del libro, que se enteró ahí, ahí mismo dijo, este libro lo vamos a reeditar desde la UNDAD. Entonces después siempre me decían, no, pero hay que reeditarlo, es muy importante. Y yo, mirá, Jorge, el libro es desde 2009, no lo podemos reeditar sin el final feliz que la vida después nos dio, digamos, que es el que encontró el nieto, cuando el libro fue publicado.
Hermoso,
no,
claro,
todavía.
Claro.
Así que entregué la ampliación del libro hace unos pocos días, ahí lo tiene el director.
Ah, hermoso, hermoso lo que nos estás contando. Quiere decir que va a tener la perlita final del encuentro, que era lo que, por lo menos, tantas...
Y lo que le faltaba, lo que nos faltaba a todos los que seguimos esa historia.
Exactamente.
Y lo que nos faltaba como sociedad, porque a mí me parece que la vida de Estela, o el 24 de marzo, digamos, esas fechas son algunas cuestiones que trascienden y que no es casual que son las que quieren a veces poner en discusión hoy, digamos. Nosotros como sociedad seguramente tenemos muchos defectos, pero también tenemos grandes virtudes y grandes logros.
Sin duda.
Y la defensa y la paz social en la que vivimos en la Argentina, que por ahí estamos acostumbrados, es muy valiosa. No todas las sociedades lo tienen, pero son más ricas económicamente. Por ahí. Pero nosotros no tenemos problemas de racismo, no tenemos problemas de guerras civiles, y no porque no lo hayamos tenido, sino porque lo supimos solucionar, porque supimos tener un juicio ejemplar a nivel internacional, seguro con sus matices, porque se pudieron juzgar a los genocidas, porque se recuperaron bueno, ahora dejo de decir la recuperación de la identidad, pero todavía no me saco por ahí la frase, pero sí se recuperaron verdades en las vidas de algunas personas, de esos nietos apropiados.
Claro.
Me parece que el 24 de marzo es todo eso, es democracia, democracia que a veces se discute en esta sociedad machista si hay padre o no hay padre en la democracia, cuando es tan obvio que sí tiene madre y abuela la democracia.
Claro, totalmente.
Y quiénes son, ¿no?
Totalmente.
Y nos la pasamos buscando el padre.
Totalmente.
Eso es Estela, nada más ni nada menos. Y después como persona, una lideresa desde el amor, con una capacidad de resiliencia increíble, una enseñanza viva, una capacidad dirigencial y de lectura abismal, y una vida que tuvo una transformación hermosísima, porque Estela, en el golpe del 55, salió a festejar a la calle, como gran parte de una sociedad platense, aristocrática y gorila, como lo sigue siendo.
Y luego retomar las banderas de la lucha.
Pudo reinterpretar en qué país estaba y pararse del lado más difícil, que siempre es de la justicia, ¿no? Y sostener esa bandera a pesar de ser amenazada, a pesar de ser detenida, a pesar de ser, cuando digo amenazada, estoy hablando de amenazada por un genocida con una pistola,
sí,
¿no?
Claro.
A pesar de que hace poco le tirotearon la casa, a pesar de las faltas de respeto que tuvo que atravesar, ella siguió desde su lugar, desde la fortaleza del amor, hasta poder instalar algunas cosas en Argentina y particularmente en su vida personal poder conocer a su nieto, al hijo de Laura, a Ignacio, Guido para ella, ¿no? Ahí hay cuestiones personales en las que me parece que no nos tenemos que meter, como en cada familia, pero que bueno, ¿no? Digamos que no es un logro menor simbólicamente.
Claro. Ricardo, sos una persona joven, pero me gustaría saber qué te importaba cuando adolescente, cuáles eran tus cuestiones de interés en términos de estudiar. ¿Sabías qué tenías ganas de hacer? ¿Sabías qué posicionamiento político tenías o tenías una tendencia o fuiste explorando? ¿Qué te importaba en ese momento y qué te importa ahora?
Mira, yo vengo de una familia, mi papá es muy antiperonista.
Qué lindo, quiero los domingos siempre, en esa casa.
Y lo expresaba muy claramente, digamos, era una persona, era el típico, viste, el perro que ladra no muerde, era un tipo muy gritón, y muy pasional, pero era muy bueno, digamos, y muy dado, pero fue muy difícil. Él decía que lo peor que existía en el mundo era un peronista, y lo segundo peor era un periodista.
No te quedaste con una en el tintero.
Decí que bueno, soy nací hincha de River igual que él y compartimos esa pasión, la pesca, digamos, otras cosas en las que podíamos entendernos, pero sí tuvimos muchas discusiones, así que yo mamé ese antiperonismo cuando era chico. Y cuando también, digamos, yo no soy tan joven, yo te agradezco tu palabra, tengo 50 años, yo me vine a estudiar a La Plata en el año 92, que justo es el año en que desaparece Miguel Bru. Pero, digamos, yo sí tenía mucha inclinación, por ejemplo, en el centro de estudiantes del colegio secundario yo fui vicepresidente del centro de estudiantes, tenía una vocación política, de hecho mi papá era militante político, militaba en el Partido Conservador de Junín, pero era un militante político, nunca tuvo un cargo de nada y demás, pero sí era una persona, y por ahí militaba también en alguna iglesia, digamos, era una persona que tenía una vocación de servicio por el otro, que creo que eso, mi mamá también la tenía, ¿no? y con mi hermana un poco la heredábamos, ella también es una gran militante feminista. Y bueno, yo cuando justo vine a estudiar, con algunas ideas, sin tomar posiciones partidarias, pero sí por ahí con algunas ideas de prejuicios sobre el peronismo, ese año ocurrió lo del caso Miguel Blum.
Claro. Estamos hablando de un caso que ocurrió en plena democracia, porque esto fue en el año 93.
Desaparecido en democracia. Exactamente. Que además era alguien que yo, si bien no había tenido trato con él, porque era un poco más grande, lo había visto, porque la Facultad de Periodismo en ese momento era muy chica. Bueno, como si pasase ahora en la UNDAV, digamos, medio que nos conocemos todos, claro, al menos los que estamos en determinada carrera. Y me acuerdo que a mí eso me marcó mucho, ahora que soy muy amigo de todos los que en aquel momento fueron parte de la comisión de familiares y amigos de Miguel Blum, que uh-huh, había grandes asambleas, yo participé mucho de ahí. Y mi formación académica en un primer momento, yo creo que un poco por prejuicio y un poco por desconocimiento, es una formación quizás más marxista que peronista, aunque el peronismo, viste, que es amplio, y no sé si nos queremos meter ahí como porque puede ser muy largo, pero obviamente que hay una cuestión clasista.
Bien, me gustó esa parte del redondeo.
Bueno, y después cuando sí empecé a militar y a mirar dónde estaban parados y entender que la política es transformación de la vida para bien de las personas, y a estudiar un poco de historia argentina, y algunas figuras que me habían sido negadas. Yo vengo de la tierra donde Evita hizo la primaria, claro. Mi hermana vive en Los Toldos, digamos, es una zona donde hay mucho rechazo al peronismo, y de ahí salió Evita, a ella también no quería mucho a esa zona. Bueno, tuve como un revisionismo y cuando lo conocí me enamoré.
Claro,
y cuando me enamoré del peronismo, después conocí la Universidad de Avellaneda también, y un poco Avellaneda, digamos, que lo conocía de nombre y de pasar y de ir alguna vez a la cancha, y no mucho más, hasta que me invitaron a ser docente, y a los 2 o 3 años de ser docente ahí, me enamoré del proyecto, del peronismo que se respira en esos lugares, por primera vez, digamos. Yo viví en Junín y en La Plata, que son 2 ciudades más bien antiperonistas, y bueno, y así fue que me involucré tanto en esta querida etapa que tenemos todos.
Y aquí estamos, en esta realidad que nos circunda. Ricardo, muchísimas gracias por este contacto, por esta charla hermosa. Seguramente en lo futuro vamos a seguir comunicándonos para tratar de desentrañar un poco qué es lo que nos presenta esta realidad que nos atraviesa de todas las formas posibles, habidas y por haber. Gracias, Ricardo.
No, Paula, te agradezco a vos, le agradezco a Florencia, y a todos la Radio UNDAV, que son nuestra voz y que siempre nos tienen tan presentes y nos tratan tan bien. Estas charlas son buenas, ¿no? En tanta vorágine y en tanta mala, parar un poco la pelota y charlar entre amigos y compañeros y compañeras siempre es grato. Así que te agradezco a vos, Paula, y en tu nombre al resto de la radio.
Abrazo grande.